Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, un día más, una semana más. Gracias por estar ahí. Este lunes, 14 de diciembre, ya tenemos cerquita la Navidad, tenemos cerquita las fiestas. Mitad del mes y hay que hablar del derbi, de la victoria de ayer de Unionistas sobre el Salamanca 1-0. Unionistas líder de la segunda B, el Salamanca colista. Vamos a hablar también del Guijuelo, que está pasando un mal momento. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado el fin de semana, con la opinión, con los protagonistas, con el análisis, con todo, en la radio, en la COPE 100.3 FM, 1134 onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Se jugó la jornada 8 de este subgrupo A del grupo 1 de los equipos de Salamanca, encuadrados con los gallegos y con el Zamora. El sábado dos partidos, el del Guijuelo, Guijuelo 1, Racing de Ferrol 1 y Compostela 0, Zamora 0. Para el domingo, el Coruso 2, Pontevedra 0, el Unionistas 1, Salamanca 0 y la derrota del Deportivo de La Coruña, Deportivo 1, Celta B 2. Ahora a partir de las 3:30 vamos a hablar largo y tendido de la victoria de Unionistas en el derbi ante el Salamanca en el Reina Sofía 1-0, la primera de Unionistas en la historia de los derbis. Vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a escuchar la opinión también, la polémica, hubo de todo, como no puede ser menos en un derbi, que se decidió con un gol de penalti de Carlos de la Nava. En la clasificación, ojo, líder Unionistas, campeones de invierno, 17 puntos el equipo de Hernán Pérez por encima del Deportivo de La Coruña y del Pontevedra. Tremenda la campaña de Unionistas hasta el momento. Los dos grandes favoritos del grupo, Depor y Pontevedra, por debajo de Unionistas. Y del cielo al infierno, porque el Guijuelo está penúltimo con 6 puntos, penúltimo el Guijuelo 6 puntos, el Salamanca último, colista con 3. La próxima jornada, pues la Liga vuelve el fin de semana del 10 de enero, hay casi un mes de parón ahora, parón liguero. La próxima jornada, la primera de 2021, va a ser la última jornada de la primera vuelta y va a ser un Racing de Ferrol Unionistas en Amalata, un Pontevedra Guijuelo en Pasarón y un Salamanca Compostela en el Estadio Almántico. Eso para el 10 de enero. Ahora el Salamanca ha anunciado que el primer equipo va a entrenar hasta el jueves y luego van a tener 10 días de descanso, hasta el lunes 28 de diciembre, después de Navidad, que es cuando vuelven a los entrenamientos. En Unionistas la noticia es que el sábado cierran el 2020 en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid, con un amistoso frente al Castilla, de Raúl González Blanco. Y en el Guijuelo la noticia es que todavía no se ha acabado lo oficial en 2020, porque el miércoles hay partidazo en el Municipal, Copa del Rey para el Guijuelo, que este año es el único representante del Salamanca en el torneo del CAO. El Guijuelo, que juega contra el Mallorca, equipo top de segunda división, miércoles 7:30 de la tarde en el Municipal Luis Ramos. A partir de las 3:30 ampliamos toda la segunda B, con el derbi, por supuesto, ocupándonos mucho tiempo, con el Guijuelo, con todo. A partir de las 3:30, onda media, web y aplicaciones móviles. Escucha esto. Esto que son los resultados de la jornada. El fin de semana en el Polideportivo, en tercera división también en fútbol, Santa Marta 1, Virgen del Camino 0 y La Bañeza 5, Salamanca B 0. El Cultural B, Peñaranda aplazado. Regional de aficionados, Monterrey 1, Villaralbo 1, Bovedana 3, River 2, Béjar 1, Benavente 1 y Coreses 0, Ciudad Rodrigo 3. El Ergar descansó. En división de honor juvenil, Santa Marta 1, Atlético Pinto 0. No hubo primera femenina porque descansó el Salamanca UDS. Si hubo baloncesto en Liga Femenina, en el Clásico, se lo llevó Perfumerías Avenida. Avenida 79, Unigirona 61. Avenida líder, invicto, 15 partidos, 15 victorias para el equipo de Roberto Íñiguez. En baloncesto masculino, en Le Plata, victoria importantísima de Akimisa Carvajosa. Clavijo de Logroño 68, Carvajosa 82. Que se pone con 4 victorias, 5 derrotas en la mitad de la tabla en la Le Plata. En Liga EVA, Usal CB Tormes, que está como un tiro, líder invicto de la Liga EVA, Universidad de Valladolid 69, CB Tormes 90. Y en balonmano, en Primera Nacional, Santoña de Cantabria 25, Ciudad de Salamanca 21. Quédate ahí, onda media, web, aplicaciones móviles, radio hasta las 4.
Deportes
COPE Salamanca.
Estar informado.
Esta puede ser buena para unionistas. La catapulta de John Rojo metiéndola al área. Cuidado, eso puede ser penalti, es clarísimo. Penalti clarísimo entre Nacho López y Llorente. Derribaron a De la Nava. Penalti para unionistas. El árbitro dice, no se muevan, no entren en el área. Carlos, Carlos, Carlos. Gol. Gol de unionistas en el derbi. Izquierda de Barbero, pegó con diestra, engañó al portero del Salamanca, se adelanta unionistas desde los 11 metros, unionistas 1, Salamanca 0.
Horas, 31 minutos, estamos en directo en la radio. Bueno, pues unionistas se llevó el derbi. Esa es la crónica, ese es el gol de Carlos de la Nava que decantó la balanza, ¿no? En un partido que fue de empate, quizá, por méritos de los dos. Ninguno de los dos hizo prácticamente nada. Partido muy de derbi, muy cerrado. Estamos cansadísimos de escucharlo, de que los derbis son partidos cerrados, que se deciden por detalles. Bueno, pues tal cual. Eso es precisamente lo que sucedió ayer en el Reina Sofía. El detalle fue ese penalti. En un fallo infantil de un hombre veterano como es Nacho López en el Salamanca, que no ve a Carlos de la Nava, que corre mirando hacia el balón y que cuando levanta la cabeza arrolla al salmantino dentro del área. Es un penalti como una catedral, aunque hubo polémica arbitral, como también suele ser habitual en partidos de estos. En el Salamanca se quejan de que el saque de banda de Pepe Carmona antes del penalti no vale. Y tienen razón, porque Pepe Carmona saca con un pie dentro del campo. Además, en la segunda parte hay un penalti claro a Uxío da Pena que no pita el colegiado. Unionistas también se queja por la expulsión al final del partido de Diego Hernández por roja directa, absolutamente surrealista. No lo fue, Diego toca el balón, no es, si me apuras, no es ni falta. Así que no estuvo acertado el árbitro, desde luego. Y fue al final un elemento más, ¿no? Dentro de un partido tan igualado que al final... termina por decantar la balanza. En lo que tiene que ver con el fútbol, partido muy cerrado, sin ocasiones, ni unionistas ni Salamanca tuvieron una sola ocasión de esas que dices, joder, qué clara, ¿no? Una ocasión clara de verdad, ni una. Unionistas con el marcador a favor defendió con oficio, como sabe, marca de la casa del equipo de Hernán, portería cero, aprovechar las pocas que se generan arriba, ser contundentes en área contraria. Así ha ganado unionistas los dos derbis en las dos últimas semanas, al Guijuelo y al Salamanca. 2-1-0, 6 puntos para unionistas. El Salamanca mejoró la imagen de los dos últimos partidos con Dueñas, que no era difícil. Con no hacer el ridículo ya daban un paso adelante con respecto al Celta B y al Zamora, que son los partidos inmediatamente anteriores. Y lo dieron por varios motivos que se explican desde la alineación también. Porque Sergio Molina atrás mejoró la defensa. Sergio Molina puso a los pies de los caballos, en evidencia, a los tres centrales de este equipo. A De Lorenzi, a Cristian y a la Cerda. Siendo medio centro defensivo, es mejor que los tres juntos. Sergio Molina. Mejoró la defensa Sergio Molina. El Salamanca no recibió peligro. Quizá a nivel defensivo fue el mejor partido del Salamanca en la temporada. Y luego el centro del campo con Llorente, Telles, Amaro funcionó en la primera parte. Candelas estuvo bien en el extremo izquierdo. Leo Sepúlveda fue lateral izquierdo y Candelas pasó al extremo. Lo hizo bien. Llegó a línea de fondo varias veces, generó cositas. Bueno, tampoco de locos, pero sí mejoró el Salamanca. Que quizá no mereció perder, pero tampoco ganar, ¿no? Fue un partido de empate a nada, seguramente, para los dos. Y esa mejoría de sensaciones que hablamos del Salamanca, hay que decirlo bien claro, no le vale de nada. Al Salamanca las sensaciones ya no le sirven de nada. Al Salamanca solo le vale sumar porque es colista con 3 puntos de 24 posibles. Un disparate. Este Rafa Dueñas, hablando del partido.
Creo que el equipo intentó por todos lados, hizo buen esfuerzo, intentó buscar el arco rival con una jugada como un penal. Pero al final aquí yo siempre digo, no hay pretextos, perdimos, no podemos, si el penal, si esto, no, perdimos y punto.
Hay que hablar de Rafa Dueñas, ¿eh? Rafa Dueñas llegó al banquillo tras la destitución de Sergio Egea, los jugadores le pidieron... Lobato le puso ahí por tercera vez porque es su entrenador predilecto, porque le tiene confianza, le da igual pagar multas, le da igual que no tenga título, quiere a Dueñas. Lobato quiere a Dueñas. Claro, el problema de Dueñas en esta etapa es que llegó para ser el revulsivo de la situación, digamos, para levantar cabeza ante Celta B, Zamora, Unionistas, que eran tres rivales a priori de la Liga del Salamanca, y ha perdido los tres. Los tres, en dos haciendo el ridículo, que es Celta B y Zamora. Este de Unionistas compitiendo. Claro, los números de Dueñas en el banquillo en estos tres partidos son 6 goles en contra, 0 a favor. 6 goles en contra, 0 a favor. Si Dueñas hubiera salido airoso de estos tres partidos, pues aún podría haber debate. Si seguiría o no, ¿no? De cara al 2021. Podría haber debate por aquello de que el fin justifica los medios, ¿no? Aunque no tuviera carné, oye, si al menos solventaba la papeleta de lo deportivo, que es bastante seria en el Salamanca, se podría incluso debatir. Pero es que ha estado muy lejos Rafa Dueñas de solventar lo deportivo, lejísimos. Entonces, ¿qué pide ahora la situación? Pide un entrenador que cambie la dinámica, ¿no? Que conozca bien a los rivales, que trabaje bien al equipo y Dueñas que vuelva donde estaba haciéndolo bien y a donde creo que le corresponde, donde estaba esta temporada, que es en la dirección general del club y no en el banquillo. El Salamanca necesita un entrenador. Ya no solo por el tema del título, por los resultados. Porque está en una situación muy urgente a nivel deportivo. Y a Rafa Dueñas hay que exigirle como a un entrenador más del Salamanca, no como a un entrenador interino. Porque Rafa Dueñas estaba puesto ahí a sabiendas, por Lobato. Por Mora, Pavón, etcétera, ¿no? Entonces hay que exigirle. Y en ese examen, en esa exigencia, Rafa Dueñas se ha suspendido. En la misión que tenía encargada, Rafa Dueñas tiene un suspenso. Un Rafa Dueñas que hizo autocrítica y que habló de los cambios que vienen.
Me imagino que algo debemos de mejorar o algo hemos hecho mal para que esto no sucediera. Entonces, al final es una etapa complicada porque no trabajamos para ello. Yo siempre lo he dicho, trabajamos para estar en mejor, pero nos ha tocado estar en esta situación. Entonces, hay que afrontarle, hay que sacarla de mejor manera. No, ya lo tenemos trabajando y analizado, entonces son muchos puntos los que tenemos que cambiar, porque si fuéramos con 10, 12, 13 puntos, pues a lo mejor retocas algo aquí. Yo creo que de fondo tenemos que buscar la manera de revertirlo. Como no tenemos tiempo y tenemos rápido que actuar, ponernos a trabajar en lo que viene.
Varios titulares aquí. Algo hemos hecho mal para que esto sucediera, citó palabras textuales. Son muchos puntos los que tenemos que cambiar y no tenemos tiempo. Y tenemos que actuar rápido. Por las palabras de Rafa Dueñas, parece que asumen su error en la planificación, que creo que es evidente. Es decir, mirar para atrás, pues es evidente decir, el equipo está colista, 3 puntos, y hay futbolistas que hemos traído aquí que no funcionan. Futbolistas que no están dando la talla. Lo reconoce Rafa Dueñas en esas palabras de algo hemos hecho mal para que esto sucediera, va por ahí. Parece que asumen ese error, insisto, incluso se pone un plazo, dice que tienen que actuar rápido. Claro, en el Salamanca no es la primera vez que en el mercado de invierno vemos que los jugadores llegan el día 31. Bueno, o se anuncian el día 31, pero luego no pueden jugar hasta febrero o marzo. El Salamanca no se puede permitir esto ya. El Salamanca necesita tener a futbolistas ya el día 1 entrenando. Porque el Salamanca necesita ganar partidos desde el día 10 contra el Compostela en el Helmántico. Si todavía sueña con levantar esto. Pero claro, ¿quién se va a encargar de esta reestructuración? Esa es la pregunta clave para mí. Clave. Hay ausencia de una estructura deportiva presente en el día a día aquí en España y esa ausencia de la estructura, pues hombre, hace difícil imaginar un volantazo a la situación actual del equipo. El Salamanca vuelve a fiar ese lavado de cara, esos deberes que no se han hecho en verano a esto del mercado de invierno. Y claro, una vez o dos, pues puedes decir, vale, pero a la tercera ya no te lo crees, ¿no? Sucedió en tercera, sucedió los 2 años de segunda B, el único mercado bueno de verdad exitoso fue el de tercera, que llegaron Murci y Ortiz, que fueron claves después para el ascenso, y llegaron de la mano de Óscar Díez, que conoce el mercado, conoce la división, conocía a los jugadores, el Salamanca ascendió. Pero claro, los 2 años de segunda B han sido 2 mercados de invierno, es que hay que echar la vista atrás, ¿eh? Nefastos en el Salamanca. Recordad el primer año que se fue Pablo González, se fue Fer Ruiz, se fugó Obusu y el equipo empeoró en el mercado de invierno. El equipo llegó muy bien ganando el Internacional y prácticamente saliendo de ahí abajo y después del mercado de invierno se cayó. Lo bueno que tuvo el Salamanca es que llegaron Chatón y David Torres en abril, no en enero, en abril, dos oportunidades de mercado para salvar al equipo sobre la bocina. Eso fue el mercado de invierno 1 en segunda B, pero es que el 2 no hubo ni un movimiento hasta el día 31 de enero, que llegaron ahí varios fichajes, Aris, Aguilar, Torito Acosta, el Torito ni debutó, y Aris y Aguilar pues no mejoraron tampoco lo que había. Entonces, ¿este año va a ser diferente? Pues oiga, ojalá. Pero los precedentes no son buenos. En el capítulo de salidas ya informamos de las ofertas que tienen Cristian Álvarez y Madrigal para salir de nuevo con rumbo a México. Son casos diferentes estos dos porque Cristian tiene oferta, la está valorando porque es su país, porque es normal, pero Cristian está centrado. O sea, Cristian está volcado en salir de la situación con el Salamanca. Estará más o menos acertado, será mejor o peor, que ese es otro tema, pero involucrado está. Luego está Madrigal. Madrigal lo veis cada domingo. Madrigal tiene la cabeza más fuera que dentro ya desde hace tiempo en el Salamanca. El delantero que venía a ser el terror de las defensas de segunda B está lejísimos de serlo, pero lejísimos. A mí lo que realmente me sorprende es que cada partido juega. Cada partido Madrigal tiene minutos. Por delante de Usío, incluso por delante de Duma, que casi ni le hemos visto. Pero a poco mejora, digo yo. Un portero también saldrá porque los dos, recordamos, tienen ficha senior. Y luego está el caso Ernesto. Ernesto Ogemen ayer se quedó sin convocar después de entrenar toda la semana, incluso como titular en banda izquierda, lo que habla bien a las claras de los planes del Salamanca con él. No cuentan con Ernest. En el Salamanca creen que Ernest se ha borrado de algún partido y que no está comprometido, que no está entrenando bien, que tiene la cabeza fuera del club desde hace tiempo y tal y tal. Sin embargo, hemos hablado con el entorno del jugador y dicen que lo que pasa es que es de los que más cobran en la plantilla, por eso el Salamanca quiere prescindir de él, y que además está lesionado y que no le ponen en su sitio, que es en banda izquierda. A ver, lo de cobrar, si Ernest se va a pedir el sueldo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. Otra cosa es que el Salamanca no le quiera. Y por lo visto ayer, que se quedó fuera de la convocatoria en un partido tan importante, un futbolista que venía a ser estrella de este equipo, pues hombre, parece que la situación no tiene vuelta atrás. Club, entorno del jugador, cada uno podéis creer a lo que queráis. Yo os pongo las informaciones encima de la mesa. La realidad es que Ernest, por un tema otro, por unos o por otros, tiene pie y medio fuera del Salamanca. Sobre eso también habló Dueñas, cuando le preguntaron si tenía claro ya quién iba a salir en invierno y salió el nombre de Ernest.
Sí, la verdad no quiere decir dar un nombre como Ernest, simplemente nosotros tenemos claro lo que tenemos que cambiar, entonces no puede ser cualquiera de lo que nosotros tengamos, no es Ernest, no, o sea, no podemos poner un nombre en exclusivo, sino que son varias las cosas.
Sí, que va a haber más de uno, seguro. Claro, lo que yo no entiendo es si Ernest no está involucrado, tiene la cabeza afuera, ha pedido salir, no juega, vale, pues perfecto. No va convocado, firmo debajo, vale. ¿Y Madrigal? Que tiene oferta fuera, que no tiene la cabeza aquí. Este sí va convocado y este sí juega. Es que no es la misma vara de medir. Vamos con las declaraciones de los jugadores. El capitán, Antonio Amaro, tras el derbi.
Afrontábamos el partido con mucha ilusión, muchas ganas para salir de ahí abajo. Y bueno, sí, un palo muy gordo porque al final es que han tenido una ocasión en todo el partido. Yo creo que hemos sido dominadores en todo momento, hemos tenido las ocasiones, hemos tenido el poco juego que se ha visto y sí, muy tocados. Ahora a desconectar, pasar unos días con la familia y volver a tope, que queda mucho y tenemos que salir de abajo. Hay maneras de perder y yo creo que esta es una, dejándolo todo en el campo, con mucha intensidad, dominando y siguiendo apretando. Mandando centros al área y yo creo que esta es la manera que tenemos que seguir. Tarde o temprano van a llegar los resultados y el equipo va a dar más de sí.
Otro de los capitanes que también dio la cara, Sergio Molina.
Jodidos, más jodidos aún de lo que estábamos impuestos a estar porque no salimos hacia adelante. Bueno, al final esto es un partido importante para sobre todo para la afición, por el sentimiento que hay, por toda la historia y jodidos, la verdad que muy jodidos. Quiero pensar que es la dinámica que llevábamos. Hoy creo que no hemos merecido perder, se han encontrado con un penalti en la primera parte y bueno, pues al final para ellos se les ha puesto de cara y ha sido más fácil. Sí que es cierto que tampoco hemos generado muchas ocasiones de peligro, pero yo creo que el equipo ha estado defensivamente muy bien porque no hemos concedido prácticamente nada. Hemos tenido algún acercamiento, pero sin llegar a ser una ocasiones claras.
Salvo esas excepciones que hemos comentado ahora, hay que decir que el vestuario del Salamanca a nivel compromiso, yo creo que hay poco que reprocharle, ¿eh? O sea, yo voy a ver los entrenamientos del Salamanca son intensos, podrán estar mejor o peor, porque tiene cada uno el nivel que tiene, pero a nivel compromiso yo no creo que sea un problema. Tú ayer ves el partido, no creo que el Salamanca ayer perdiera por falta de compromiso. Se habla mucho del compromiso, el escudo, tal, cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando el Salamanca va colista, se habla de eso, y se habla aquí y se habla en China. Pero sinceramente, salvo casos muy específicos, que sí puede ser cierto, el problema de este Salamanca es de nivel deportivo. Es de la falta de un director de orquesta, de un entrenador preparado, de unos 5 o 6 futbolistas que vinieron a ser titulares indiscutibles y que han fallado. Javi Jiménez, Lacerda, Mora, Madrigal, Ernest. Veremos a ver cómo actúa el Salamanca de cara al futuro. Vamos a ver cómo sale el 2021, porque el 2020 ha sido nefasto, ¿eh? En el Salamanca, para todos en general ha sido nefasto, pero para el Salamanca en particular ha sido tremendo. Así que vamos a ver si el 2021 le sonríe un poco más al club, a los futbolistas, a los aficionados del Salamanca que necesitan alegrías. 2 victorias en todo el 2020. O sea que el dato habla solo. Y en el otro lado, en el otro lado de la balanza está Unionistas, que ha tocado el cielo este fin de semana. Han ganado su primer derbi y se han coronado además con el liderato tras el pinchazo del Depor, que perdió ante el Celta B. Y lo de Unionistas, pues, es fruto de trabajo hecho con cabeza a nivel deportivo. No es que sean los más pobres del barrio, que lo decía Javi Luaces el otro día, tiene un presupuesto aceptable para Segunda B, pero tiene un presupuesto mucho menor que equipos que están por detrás. Que Depor, que Pontevedra, que Salamanca, que Racing de Ferrol, mucho mérito. Han acertado con la plantilla, pero sobre todo, yo lo vengo diciendo, es mi opinión, han acertado con el entrenador. Para mí Hernán Pérez es el gran artífice de lo que está disfrutando Unionistas, que es el equipo que cuando hablas de Unionistas siempre hablas de lo saben a lo que juegan, ¿no? Eso es mérito de entrenador, de Hernán Pérez. Muchísimo mérito lo que está haciendo Unionistas. Campeones de invierno, un equipo de Salamanca líder de la Segunda B en un grupo tan duro como este. Lo que no entiendo es que hayan ido convocados, hayan jugado los jugadores que la liaron en la fiesta. Eso no me cabe en la cabeza. Una responsabilidad de ese calibre, irresponsabilidad de ese calibre, no puede justificarse en lo deportivo. Y las declaraciones de Hernán, que decía que si le aseguraban que los de la fiesta meterían 5 goles, los pondría y tal, muy desafortunado, pero tremendamente desafortunado. Con la que está cayendo, para todos, con lo que presume Unionistas de valores, esto, que todos los implicados en esa fiesta ilegal, además de convocados, jueguen, es de traca. 15 y 48, vamos a analizar.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995. Buenenergiacharra.es.
En Adarsa queremos que este año acabe, pero antes haremos lo posible y lo imposible para que sea mejor. Están aquí los Special Days de Adarsa, solo del 15 al 18 de diciembre. 4 días, hasta un 40% de descuento, los mejores precios del año. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Empieza a vivir las historias que quieres contar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Aarón Sánchez, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos con el análisis de la situación sobre el derbi. No sé si quieres dar una última pincelada, un último toque.
Bueno, un partido que se preveía que se iba a decidir en detalles, como la mayoría de pretextos de derbi, y que así fue. Simplemente un detalle, un error grave, garrafal por parte del Salamanca, conllevó a que el partido se decantara a favor del equipo local.
Oye,
no hay más.
Sí, dime.
No, que no hay más, no hay más. Sí, al final aprovechó esa ocasión y ya está. Ninguno de los dos equipos generó excesivas ocasiones como para sacar ventaja en el partido, en el resultado.
Oye, si nos dicen a principio de temporada nosotros y a cualquier experto, estudioso de la segunda B, que la clasificación iba a estar así como está ahora, muchos no se lo creen, ¿no?
No, no te lo creerías, porque al final la etiqueta de uno y de otro, uno es comprar una botella grande y no ser capaz de llenar ni la cuarta parte, y otro es comprar una botella pequeña, la ha ido llenando poco a poco y te encuentras con que estás arriba. Al final es el trabajo de empezar de poquito e ir creciendo a empezar de mucho y desmejorar los resultados, la calidad de partidos y, bueno, al final consecuencias todas negativas.
Aaron, ayer hablábamos de problemas en el Salamanca. Yo creo que lo que ha pasado ya lo tenemos claro. Ahora, hacia el futuro, ¿qué tiene que hacer el Salamanca? O sea, ¿cuál tiene que ser la prioridad ahora, que falta un mes para volver a competir?
Creo que es la enésima vez que se le pide profesionalización al club. Pero es que profesionalización al club no se le pide contratando un técnico, contratando un director deportivo, contratando futbolistas. Se pide una estructura y es lo mínimo que debe de tener. Creo que ese es el paso de gigante que debe dar el Salamanca para poder dotar al club de lo mínimo que se requiere de un proyecto de este tipo.
¿A qué te refieres con eso, Aaron? ¿Qué estructura de qué tipo? ¿Por dónde empezar?
¿Qué personal tiene? O sea, al final personal se notifica y se ha hecho público que personal tiene. Pero personal palpable actualmente en Salamanca no hay. O sea, al final es una estructura muy frágil, una estructura débil. Y al final el futbolista, que es el protagonista de todo esto, porque al final es el balón que entra y el balón lo mete el futbolista y el futbolista lo dirige el entrenador. El resumen de todo esto es que para que el futbolista meta el balón en la portería y el entrenador continúe en el proyecto, por detrás de todo eso hay muchas más cosas. Y creo que eso es donde debe trabajar el Salamanca.
Eso te leí ayer en redes sociales, que había sido la diferencia o es la diferencia entre Unionistas y el Salamanca. ¿Puede ser?
Yo considero, aparte de esa pequeña diferencia, porque no creo que haya mucha diferencia en la estructura de un club a otro, sino que creo que la magnitud de uno requiere unos mínimos de recursos y la magnitud de otro los está aprovechando al máximo. De ahí la comparativa con lo que te decía antes, la botella pequeña, la llenas y a funcionar. Es que el Salamanca necesita muchas más cosas para poder avanzar como proyecto deportivo.
Oye, tú has sido director deportivo, has estado metido en ese mundo, se habla mucho entrenador ya, jugadores, tal. ¿El mercado cómo está? ¿Hay entrenador? ¿Hay jugadores disponibles? ¿Cómo está ese tema?
El mercado nacional al final se debe haber trabajado en meses previos, no es llegar ahora a diciembre y decir, venga, vamos a ver qué vamos a fichar, vamos a ver qué vamos a soltar. Es un trabajo, es un proceso. Al final es algo, desde verano ya se debe trabajar en lo que vas a ir solventando los problemas que tengas en invierno. El problema es que si no se trabaja en esos meses previos, te enfrentas a diciembre, donde ya debes de tener bastante avanzado negociaciones, ya no solo con técnicos, sino con futbolistas, y que eso tienes que hacerlo efectivo ya en los últimos días de diciembre para que en enero, lo comentabas anteriormente, que el Salamanca firmó el 31 de enero futbolistas en el mercado anterior. Es que al final, a final de mercado tienes que llegar, si acaso, con algo que lleves negociando bastante semana. Los problemas los tienes que solucionar antes del 1 de enero. Y el 1 de enero, hacerlos públicos.
Pues entonces, si la cosa hay que trabajarla desde verano, pintan bastos. Vamos a ver cómo se da este mercado en el Salamanca. Yo tengo mucha curiosidad de lo que vaya a pasar. Aaron Sánchez, un placer siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Hay más opiniones. Tenemos opiniones de jugadores, de gente del fútbol de Salamanca que vio el partido y que ha hablado del partido. Javi Carpio.
Bueno, el Salamanca tuvo una gran mejoría, sobre todo con el tribote que puso. Me faltó la referencia arriba que se notó en la segunda parte. Y bueno, mejoró defensivamente, le cuesta todavía ofensivamente. Y bueno, el Unionistas, la verdad que sabe a lo que juega, sabe sus virtudes y así las aprovecha. Da igual que la posesión la tuviera el Salamanca, es lo que le está pasando al Salamanca. Cuando estás inmerso en esa dinámica mala, cualquier error te penaliza y eso es lo que pasó a Salamanca, un penalti tonto. Ellos aprovecharon esa ocasión, la metieron y se llevaron el derbi. Espero que esto sea un punto de inflexión para el Salamanca de la mejoría y que sigan sobre esa línea.
Garban.
Bueno, un partido muy igualado, la verdad, que prácticamente no hubo ocasiones claras en todo el partido para ninguno de los dos equipos y el partido se decantó pues por un pequeño detalle de un penalti que yo creo que sí que es y así se decide el partido, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo decanto pues por las rachas que traía cada equipo. Unionistas la verdad que viene con una racha muy positiva y la verdad que le sale todo bien y el Salamanca por el contrario pues está en una racha negativa y bueno pues no le salen las cosas bien, o sea que se decantó por eso y se llevó el derbi Unionistas. Y bueno, desearle mucho ánimo y fuerza al Salamanca que seguro que de esto sale para adelante y vuelven a ser el equipo que es. Así que a darle caña, a seguir creyendo, a seguir confiando y la afición, por supuesto, que es enorme, pues que siga apoyando como siempre que el equipo lo necesita.
Un representante de futbolistas, de jugadores muy ligado al fútbol en Salamanca, Héctor Méndez.
Bueno, valorando futbolísticamente lo que ambos equipos ofrecieron ayer, creo que el resultado más justo hubiese sido un empate. Se llevó la victoria Unionistas apoyado en un bloque con automatismos muy bien trabajados, con las ideas muy claras y con armas muy adecuadas para competir en Segunda División B, que le está dando un gran resultado durante esta temporada. Prueba de ello es el liderato. El Salamanca mejoró su imagen respecto a las últimas semanas, sobre todo en lo que es actitud, pero creo que tantos cambios de posición y de futbolistas semanalmente en las alineaciones hacen que el equipo pues no encuentre un claro patrón de juego y un camino claro en el cual apoyarse para buscar primero y encontrar después la victoria.
15 horas y 56 minutos, recta final.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza, Zafranal Abogados, cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Más resultados importantes también, el del Guijuelo. Guijuelo 1, Racing de Ferrol 1. Se adelantó el Guijuelo en la primera parte, gol de Antonio Pino. En la segunda empató el Racing de Ferrol. Escuchamos a Jacobo Montes, que no estaba contento con el punto.
Fútbol que se decide por pequeñitos detalles y creo que está siendo un poco injusto con nosotros, ¿no? Creo que hemos hecho una primera parte muy, muy, muy buena contra un gran rival. Nos vamos 1-0 y la segunda parte ellos corrigen, nos igualan más el partido. No contabilizo ocasiones del Racing de Ferrol sacándola de David Rodríguez, ¿no? Nos están penalizando mucho las pocas ocasiones que recibimos y bueno, y no estamos dominando el área ofensiva, ¿no? Creo que hoy hemos hecho un bagaje suficiente para hacer más de un gol, no lo hemos conseguido. Por mi parte solo puedo felicitar a los jugadores, ¿no? Creo que el equipo sigue mejorando, pero de momento pues no nos da para ganar en un grupo muy complicado, ¿no? Contra rivales de mucha entidad. No vamos a desistir, vamos a seguir por el mismo camino, el equipo cree, el equipo va y eso es lo que nos mantiene firmes.
El Guijuelo es penúltimo, con 6 puntos en una situación delicada. Y otro resultado también clave de esta jornada, en el clásico de la Liga Femenina, Avenida 79, Girona 61. Esto le dijo Roberto Íñiguez a sus jugadores ante la prensa.
Que son la leche. Que tengo mucha suerte de entrenar este grupo y que el esfuerzo que han hecho hoy, tenía mis dudas que lo íbamos a ser capaces de hacer y lo han vuelto a hacer. Y la verdad es que si repasamos un poco, bueno, cuando hablabas antes de la burbuja Euroliga, los partidos antes de Valencia, un poco el Everest que teníamos por delante y algunos de vosotros escribisteis sobre ello. Y lo que hemos hecho, pues estoy muy orgulloso de ellas, ¿no?
Gracias a todos por seguir ahí un día más al pie del cañón. Deportes Cope Salamanca. Mañana volvemos con el tertulión. Gracias por estar un día más ahí. Y quédate con la radio, con la Cope, la mejor compañía. Adiós.